partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 17 de febrero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último son los datos diarios del coronavirus que acaba de publicar Sanidad. Hoy han muerto 337 personas. Se han diagnosticado casi 11.000 positivos nuevos, lo que vuelve a reducir la tasa de incidencia hasta los 349 casos. Lo dicho, se nota que la curva es descendente, pero cuidadito, ni un milímetro de relax. Datos que explicará en unos minutos la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras su reunión semanal con las comunidades autónomas. Hoy, sobre la mesa, la actualización de los nuevos grupos de población que recibirán la vacuna en las próximas semanas. A partir de ahora, según hemos sabido, el criterio principal serán las franjas de edad. Carmen Lavallén.
La edad es el principal factor de riesgo para morir por COVID o enfermar gravemente y por ello, después de los mayores de 80, vendrán los mayores de 70 y, según lo acordado hoy por la Comisión de Salud Pública, después se vacunará a quienes tengan entre 60 y 69 años. A todos ellos se les administrarán dosis de Pfizer y de Moderna, las dos vacunas de ARN aprobadas hasta el momento y las que se aprueben después del mismo tipo. Después tendrán prioridad los menores de 60 con factores de riesgo como obesidad o diabetes, pero que aún deben definirse. Federico Montalvo está al frente del Comité de Bioética de España.
Si, por ejemplo, hay un grupo claramente identificado donde el riesgo de mortalidad y grave afectación claramente establecido, pues a lo mejor siguiendo los mismos principios éticos que hemos seguido y los mismos riesgos de esa estrategia, habría que también ir hacia ellos.
En paralelo se seguirá inmunizando con AstraZeneca y quienes tengan entre 45 y 55 años serán los siguientes una vez vacunado el personal esencial y el profesorado.
Al margen del COVID, es también noticia de última hora, según ha podido saber COPE, que Pedro Sánchez ha llamado esta tarde a Pablo Casado. Manda narices que esto sea noticia, pero es así. El presidente del gobierno habla con el líder de la oposición. Detalles, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Sí, porque además esa llamada telefónica tenía una doble intención. Por un lado, Pedro Sánchez ha querido dirigir esa llamada a tantear el terreno para reanudar las negociaciones de órganos institucionales como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o la renovación de Radio Televisión Española. El líder del PP le ha reiterado sus condiciones para reforzar la independencia del órgano de gobierno de los jueces o la neutralidad de los medios públicos, pero la conversación entre ambos trasciende del marco de las deterioradas relaciones entre el gobierno y la oposición, porque según sostienen desde la Moncloa, la intención de Sánchez al mismo tiempo ha sido mandar un recado en medio de las tensiones a Pablo Iglesias, quien está a la espera de mantener él también una conversación cara a cara con el presidente. Toda vez, Sánchez viene prescindiendo desde hace semanas de convocar las citas de coordinación gubernamental con su socio de coalición.
Aparte de la llamada telefónica, la pregunta es, ¿de verdad Pedro Sánchez piensa, de verdad, en lo más profundo de su psique, de verdad piensa que se puede pactar la reforma del Poder Judicial con Podemos, con Bildu, Batasuna, o con Esquerra Republicana? ¿De verdad está convencido de que eso saldría bien? Yo no me lo puedo creer, pero esta mañana Sánchez y Casado se han visto las caras en una nueva sesión de control en la que el líder del PP ha preguntado al presidente por las alusiones de Pablo Iglesias a la falta de democracia plena en España. Escucha.
España es una democracia plena, es una democracia que figura entre las 23 democracias plenas del mundo en un estudio que evaluó a 167 países. Bueno, a mí me gustaría, y también le tengo que decir, que el gobierno de España trabaja por no estar dentro de esas 23 democracias plenas, sino ser la primera de esas democracias plenas, y eso pues evidentemente implica una extensión en los hábitos también democráticos, en la defensa, por ejemplo, de la libertad de expresión.
y bla, bla, bla. Problema, pues que el PP también ha preguntado a Pablo Iglesias por sus ataques a la democracia y el vicepresidente ha respondido acosando a los populares de esa falta de normalidad que el líder supremo denuncia.
Respondiendo a su pregunta, ojalá hubiera plena normalidad democrática. Pero si no la hay, es precisamente por lo que su partido ha hecho a la democracia española.
Es fantástico. Dando lecciones de democracia plena, un personaje que se forma en Venezuela, en la Venezuela de Chávez, ¿eh? Y que cobra en la televisión de Irán. No me digas que no es fantástico. Oye, por cierto, hablando de Venezuela y de la televisión de Irán, países tan libres como Pablo Iglesias sabe, ha respondido así el vicepresidente a una interpelación de Ciudadanos. Iglesias ponía como ejemplo de falta de normalidad democrática el hecho de que en España no hay elementos para controlarnos, para controlar a los medios de comunicación.
Señoría, el poder mediático es un poder real. Es el cuarto poder, la gente lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático.
¿Tú? ¿El de la escuela iraní de televisión o el de los periodistas detenidos en Venezuela? ¿El del ejemplo de libertad informativa en Cuba? ¿Tú nos vas a controlar? ¿Sí? ¿En serio? Por favor, empieza cuanto antes. Lo estoy deseando. Hablando de libertad de expresión, a esta hora están convocadas nuevas concentraciones de protesta por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél. Esta mañana ha dicho Herrera que es un sociópata. Me ha parecido un adjetivo perfecto. Del sociópata Pablo Hasél. Las de ayer terminaron con graves incidentes, sobre todo en el centro de Barcelona, en Vic, que asaltaron literalmente una comisaría. 18 detenidos, medio centenar de heridos entre policías y manifestantes. Hoy los comerciantes de la zona, encantados de esta revolución progresista y reformista, supongo, hacían balance de daños en sus locales. Luis Sanz tiene una tienda de ropa en el Paseo de Gracia.
La verdad es que Paseo de Gracia anoche sufrió mucho. Empezaron a reventar escaparates absolutamente destrozados, además de pintadas, de motos quemadas, contenedores quemados, asfalto destrozado. Hay tiendas, establecimientos bancarios, restaurantes que han sufrido destrozos muy considerables.
Los Mossos denuncian la violencia extrema de estos grupos e incluso se plantean pedir ayuda a la Policía Nacional. ¿Qué ocurre? Pues que los jefes de los Mossos, acordemos no de aquel apreteu, apreteu, que decía el presidente Torra, son los que mueven a toda esta chulma. ¿Es así? ¿Qué se puede esperar para las próximas horas? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sobre todo esto es la confluencia de la extrema izquierda y el independentismo más radical, nos dice un mando en materia de información, al abrigo además de las marcas más extremas del movimiento universitario, lo que se llaman antifascistas, antisistema, anarquistas, ocupas, los Dendaban, los más radicales de la CUP, han convocado para esta tarde. La plataforma de apoyo a Hasél en Lleida pide que no se ataque pequeños comercios, pero sí el resto de edificios. Se ven legitimados, dicen analistas policiales, con respaldo político y hasta institucional, sobre todo cuando estos sabotajes los alienta Pablo Hasél en sus canciones. Inma Vives es del sindicato SAF-CEPOL de Mossos.
La falta de contundencia política por parte de algunos sectores, al final lo que promueve son acciones de este tipo, ¿no? Se genera un caldo de cultivo pues que acaba reventando en nuestras calles.
Las alarmas se han disparado, como tú decías, al ver una comisaría como la de Vic asaltada por los violentos.
Son imágenes que nos asquean y además nos preguntamos, que nos tenemos que plantear cuál es el problema cuando una comisaría como la de Vic puede ser atacada y destrozada con tanta facilidad.
Los policías denuncian falta de previsión, de medios, de personal y sobre todo criterio político. Interior asegura que esta tarde, llegado el caso Mossos, responderá con firmeza, veremos. Incluso no se descarta pedir, como tú decías, refuerzos a Policía Nacional.
Por cierto, hablando todavía de Barcelona, fíjate, recordé este fin de semana, en esa esquina de la calle Pelayo con la Rambla de Cataluña, justo en la Plaza de Cataluña frente al Corte Inglés, recordé perfectamente aquel mes de agosto, pisando las baldosas de las Ramblas, todavía con la sangre entre las uniones de esas baldosas, la sangre de los atropellados en aquella matanza yihadista. Bueno, pues hoy ha quedado vista para sentencia el juicio por los atentados en esas Ramblas, y poco después en Cambrils, verano de 2017. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. En su último turno de palabra, los miembros de esta célula que cometió los ataques han aprovechado para decir que se arrepienten de haber estado con los autores materiales, y es que, según ellos, desconocían sus planes.
Jamás habría imaginado que hubiera pasado esto. Si yo hubiera sabido algo de que iba a pasar esto, pues habría intentado que no pasara o habría hecho otra cosa.
Me arrepiento de haber estado en la casa, me arrepiento de haber estado con esas personas y lamento mucho lo ocurrido.
Son Mohamed Uli y Trisu Kabir, para los que la Fiscalía pide 41 y 36 años de prisión respectivamente. El tercer acusado, como presunto colaborador de la célula, se enfrenta a una pena de 8 años.
No deberíamos olvidarlo. Estamos con lo que estamos, con el procés, con el sociópata este, con la calle Génova. La yihad sigue ahí, justo en el sur de España y dentro. No deberíamos olvidarlo. A esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ya conocemos los nuevos planes de vacunación. Serán vacunados también los ciudadanos de 70-79 años, de 60-69, los menores de 60, pero considerados de riesgo, y por último el preparado de AstraZeneca se administrará a la población general de entre 45 y 55 años. Todo eso está muy bien, pero no tiene que darnos la falsa apariencia de que vayamos a buen ritmo, porque todavía no hemos conseguido vacunar por completo a los grupos de riesgo que están en primera línea de contacto con enfermos de COVID-19. Esta mañana he vuelto a escuchar una vez más al doctor Carballo, médico de urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, insistir en que la vacunación tiene que ser masiva y tiene que ser ya. Reclama que debería estar habilitándose todo tipo de espacios que puedan servir para administrar vacunas sin descanso. Digo una vez más, porque el doctor César Carballo, como algún otro de sus colegas de profesión, está muy presente en los medios de comunicación difundiendo mensajes oportunos y necesarios, pero que parece que solo escuchamos unos pocos. Sería interesante que las autoridades sanitarias les prestaran más atención y, sobre todo, les hiciera caso a estos médicos que se la juegan a diario. Esperemos que para cuando lo hagan, si es que lo hacen, no sea demasiado tarde, más aún de lo que ya es.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados en la Puerta de Alcalá. En las carreteras hay un accidente en la M50 en Fuenlabrada, dirección a 42, complicaciones de entrada en la 4 en Valdemoro y en la 2 en Torrejón, de salida en la 4 en Getafe y en la M40, Coslada 3, Villaverde a 42 y La Fortuna en la incorporación con la 5. Y mañana comienzan los test de antígenos en 90 clínicas dentales, se suman a las farmacias, y también mañana se reparte la segunda mascarilla de tipo FPP2 para los mayores de 65 años. Y un menor de 17 años ha sido detenido por estafar a una anciana, se hacía pasar por su sobrino. Han sido los empleados del banco quienes han sospechado y llamado al contacto de la mujer, que les ha confirmado que no tiene ningún sobrino y que no es la primera vez que le roba. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, otra vez Super Champions. Luis Munilla, buenas tardes.
Y además Liga, Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Liga porque hay en juego un partido aplazado de la jornada 2 y además del líder de Primera División. Partido Levante-Atlético de Madrid, que está ahora mismo en el minuto 12 de la primera mitad con empate a cero. El Atlético, que ya sabes que busca una victoria para recuperar los 8 puntos de ventaja con el Real Madrid. Atlético y Real Madrid juegan Champions la semana que viene y hoy le toca al Sevilla. Es a las 9 en el Sánchez Pizjuán. Sevilla-Borussia Dortmund, partido de ida de octavos de final. ¿Con qué última hora, Víctor Fernández?
El Sevilla está a punto de partir al Ramón Sánchez Pizjuán. La novedad más importante en la convocatoria que ha ofrecido esta mañana Lopetegui es el regreso de Jesús Navas. Están todos menos los lesionados Acuña y Ocampo. La gran amenaza es Haaland, pese a que el Borussia arrastra malos números, su estadística goleadora es asombrosa. 23 goles en 23 partidos. A las 9 de la noche, todo preparado. Ida de los octavos de la Liga de Campeones, Sevilla, Borussia Dortmund.
Y también a esa hora, a las 9 en la Liga de Campeones, el Oporto, Juventus. Sanciones del Comité de Competición para Entrenadores de Primera División. Dos partidos a Unai Emery y un partido a José Bordalás. Allí en juego un encuentro en segunda, es el Leganés-Almería, minuto 15 de la primera mitad, está ganando 0-1 el Almería. Es noticia de esta tarde que la UEFA ha cancelado la Youth League, que es la Champions Juvenil, a causa de la pandemia, y ya sabes que ha caído Rafa Nadal en cuartos de final de Australia. Le ha ganado Tsitsipas, el griego, en 5 sets.
Sí, partidazo. Gracias, Muni.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Un mensajito de línea directa.
Vivimos momentos únicos y muchas personas, sobre todo los que tienen un negocio, necesitan toda nuestra ayuda. Eso lo ha tomado Línea Directa al pie de la letra y por eso ha creado una gran medida para ellos. Porque si tuvieras que cerrar tu negocio, Línea Directa se hace cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu casa es mucho más que una casa. Es el lugar donde ríes, lloras, sueñas. En CaixaBank seguimos estando contigo para asegurar estos momentos especiales y que tú y los tuyos estéis protegidos y podáis dormir tranquilos con MyBox Home. Más información en caixabank.es/MyBox. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Las recientes nevadas nos recuerdan cómo actuar en situaciones de emergencia. En autopistas y autovías, deja siempre libre el carril izquierdo. Así permitirás la circulación de quitanieves y vehículos de emergencia. Si tienes que abandonar el vehículo en la carretera, hazlo en un lugar seguro y retirado del tráfico. Y si por fuerza mayor no puedes, deja tu número de móvil a la vista en el interior del vehículo para facilitar su retirada. Ayúdanos a ayudarte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 60% en ropa de cama, baño y mesa, menaje de cocina, mesa y artículos de decoración. O hasta un 40% en muebles de salón y un 20% en estufas de parafina clima. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
El PP se va de la calle Génova. Más allá de la cuestión política está, claro, la logística. ¿Cómo se organiza una mudanza? Dios mío, qué pereza. Bueno, a toda persona que lo ha vivido en sus carnes, pues imagino que se le está pasando por la cabeza ese sufrimiento, esa depresión. Por eso, COPE ayuda a Pablo Casado a hacer mudanza. Jon Uriarte, que lleva más mudanzas que la Casa Blanca, nos echa un cable.
He visto luz, he visto cajas y he entrado.
Vamos.
Sí,
seguro que todavía tienes alguna sin abrir de la última.
Sí, mira, hoy me decía una experta en mudanzas que hay gente que no abre determinadas cajas tras una mudanza en su vida.
Sí, sí, la he oído. Y que cuando van a hacer la siguiente siguen ahí. Sí, sí,
sí, sí, sí, sí. Bueno, había mal rollo en esa casa. A veces pasa que una casa no te gusta pues porque tiene dentro algo inquietante. Claro, si escuchas a Casado, hay algo de eso en Génova.
¿Qué hay en esa casa? ¿Por qué intenta llamar mi atención?
En el año 2007, y no porque yo sea un genio, ¿no?, pero solo con dos operaciones bursátiles, generé 6 millones de euros de plusvalía.
Peche. Tengo que volver a vivirlo.
Vete de esa casa.
Vete de esa casa. Sí, sí. Esa es la pregunta.
Ah, y que no es porque sea un genio, joder que no.
En muchas cosas sí. Bueno, ojo que vivir donde estás mal o ha habido algo chumbo no debe ser fácil, ¿eh?
No, no.
De hecho, algunos de los trabajadores dicen que era un edificio demasiado sombrío. ¿Tú has estado ahí dentro?
Muchas veces. Oye, por cierto, esta mañana te he de decir que si tiene un buen ático, una terraza, la tiene.
¿Sí?
Sí.
¿Ah, sí?
Tiene una terracita arriba así muy, muy cookie, dando así a esa parte de Madrid, al otro lado de la calle Génova, por así decirlo.
Pues te digo una cosa, a mí me encantan esas cosas, ¿eh? Una casita ahí puesta en el centro de Madrid con terraza.
Te lo digo yo, que está. Bueno, a veces las casas te avisan de lo que tienen dentro.
¿Alguien sabe por qué la llaman maldita? Sí, hace 6 años, 6 adolescentes murieron en 6 habitaciones diferentes. ¿6? Nosotros somos 6. Yo con 2 coincidencias estoy corriendo monte abajo hace rato. Llega la chica, una de ellas va a abrir la habitación encima y escucha:
Susan.
¿Qué sucede, Susan?
No, solo que me pareció escuchar algo. No, algo no, te ha dicho Susan.
Claro, luego hay otra opción que es tiro de la manta.
Pero además, siempre es curioso, pero la Susan de turno siempre está de volver. No sé por qué, oye.
Sí, suele pasar. Sí, y siempre va muy ceñidita de ropa. Bueno, suele pasar también.
O sin.
Pero bueno, te diré que ocupé un despacho de alguien chungo, esto es verídico, y preferí trabajar en la redacción porque me daba mal rollo. O sea,
bueno,
que a veces pasa.
Yo no trabajo en el despacho, pero no es porque hubiera alguien chungo, es que no me da la gana.
No, bueno, tú en claro. Ti mismo eres chungo. Yo no quiero estar conmigo mismo.
Claro.
Lo que está claro es que hay que crear y con urgencia un ministerio de mudanzas.
Sí, lleva razón porque siempre generan tensiones de pareja o de familia.
Hace unas semanas decidimos hacer limpieza de armarios en el dormitorio.
¿Por qué no tiras tú todos tus bolsos? Que solo utilizas uno.
¿Un cinturón de judo, qué? ¿Por qué tienes todos los colores y no pasaste de amarillo?
Tú nunca has tenido fe en mí.
Tiré las camisas con hombrera y luego se han vuelto a llevar. No pienso volver a cometer el mismo error otra vez.
Yo pregunto, con todos los premios que tiene, regalos y cosas, ¿no te han dicho nunca que quites alguna cosa de la estantería?
Pues, hombre, trasladarlas de sitio sí. Sí. Pero bueno, lo he hecho porque es que no caben. Lo siento.
Por eso te digo.
Es así.
Es que tiene la casa que parece un museo. No. Bueno, ahora que lo pienso, el vicepresidente sabe lo que es cambiar de casa y pasar a mejor vida, ¿eh?
Hombre.
Claro que sí. Lo que está claro es que recomendamos una casa alegre, soleada y que invite a buen rollo político.
Y, por supuesto, cerrada a cualquier resquicio de corrupción.
Cambiaremos la sede nacional del Partido Popular de ubicación, pues considero que no debemos seguir en un edificio cuya reforma se está investigando esta misma semana en los tribunales.
En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
Hay algo diabólico. Yo los he visto también.
Ojo, que en otras casas no hacen esto, ¿eh? No hacen ni mudanza.
Y están siempre ahí.
Ni en otros partidos, ¿eh?
No. Oye, ¿esto? Hace poco le podemos decir mudanza. Que también se está investigando, por cierto,
claro,
la finca.
A saber lo que había en la otra. ¿Eh? Bueno, pero ahora que lo pienso, con la pandemia hay que abrir ventanas y puertas, ¿eh? Hay que airear un poquito. Bueno, lo cierto es que les van a dar una pasta por el edificio al Partido Popular, pero claro, quedaba mucho por pagar de crédito, así que habrá que pillar, digo yo, algo más económico.
No está la cosa fácil, ¿eh? Así que imagina un edificio barato.
El timbre, ¿qué importancia da? Pues sí la tiene. En nuestro bloque están los pisos tan juntos que como toquen alguno te levantas porque dices, es mío. Y entonces pues lo que hemos hecho fue un poquito de imaginación. Distintos tonos musicales. En vez de dindón, pues afinado en tono. Uno va en re, otro en fa. El mío va en sol porque digo, más que nada para que tenga algo de luz el piso. Mi piso no es que sea interior, es que es introvertido el campo.
Pobre santo.
Yo te digo... Podría ser tirín, tirín, tiririrín, así sería.
Tú da ideas.
el timbre. Bueno, ahora con el teletrabajo la cosa puede ser más simple de todas formas. Pero luego está la decoración, porque claro, se puede buscar muebles modernos, pero baratos.
O recuperar los antiguos, pero cuidado con lo que recuperas.
Es un sillón digno de su nombre.
Bueno, me alegra que te guste. La verdad es que no entiendo cómo han podido tirarlo.
¿Qué?
Estaba tirado en la calle. Le di 10 pavos a un indigente por ayudarme a subirlo.
¡Me he sentado en la basura!
Sheldon, tranquilízate.
¡Tranquilízate tú! ¡Yo tengo que darme una ducha! ¡Hay una tirita mojada en el suelo del baño!
Claro, es que...
Hay muebles que... Cuidadito, ¿eh? Claro, yo ahí lo dejo.
Sí, sí, ahí lo dejo, ¿eh? Te sale un bicho de un sofá y cuidado, ¿eh? Bueno, el caso es que toca buscar casa nueva para el Partido Popular. Dicen que ya la tienen elegida.
Bueno, lo mismo no es la que esperan muchos, pero hay que recordar lo que decían los antiguos habitantes.
¿Es esto? Es más pequeña y más horrible.
¿Por qué no cogemos aquella?
Ah, bueno, esa casa es nueva. Ajá.
¡Qué chula!
Esa sí que y esta es más...
vieja, sucia, pero bonita.
Amigas y amigos, muy pocos... son los que hoy no convienen con todos y mucho desde entonces.
Ahora vas y lo cascas.
Sí, así que a descargar tocan.
Ahí está.
Más claro el agua. Gracias, John.
Más claro el agua.
Gracias.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes. Comentáis la idea que ha lanzado Pablo Iglesias de controlar a los medios. Hola, Mecane.
El tema del biólogo que has grabado hoy y que se puede ver.
¿Has probado acercarte al micrófono o subirlo un poquito?
Pues es que estoy pegadísima. Ahora sí, perfecto. Pues yo me como el micrófono. Es el tema del biólogo que has grabado hoy, que se puede ver en Twitter y en Instagram. Y nos dice Sergio que ahora la censura se le llama elementos de control. Y esto lo dice un vicepresidente que reclama democracia. También Nazaret pregunta qué opina de todo esto. El presidente Sánchez comparte esta idea. Y también nos dice Carles, libertad de expresión para ellos y censura y control contra todos los que no piensan como ellos.
Esperamos mensajes, Nekane.
Que nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te traemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. Y porque nos preocupamos por ti, somos los únicos que te la ofrecemos sin permanencia. Pruébala sin compromiso llamando al 900-200-330.
A ver, lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver... Lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas cancelar tus deudas? En Repara tu Deuda Abogados te ayudamos a empezar una nueva vida sin deudas con la ley de la segunda oportunidad. Desde casa y con un abogado a tu disposición por solo 99 euros al mes. Si no lo conseguimos, te devolvemos tu dinero. 900-831-652. 2021 sin deudas con Repara tu Deuda Abogados.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, en el que han muerto 337 personas por coronavirus en España desde ayer. La única nota positiva es que la incidencia acumulada ha descendido casi 40 puntos. Detalles, Carmen Lavallén.
Los contagios por 100.000 habitantes caen hoy hasta los 349. Es el mejor dato del último mes y medio, con 10.829 infecciones más que el martes. Seis comunidades autónomas están ya por debajo del nivel de riesgo extremo, que Sanidad sitúa en 250 casos por 100.000 habitantes, y este miércoles solo Melilla supera la barrera de los 500, de la que se ha apeado ya la Comunidad de Madrid. Hoy también a la baja la mortalidad, que se sitúa en umbrales similares a los de hace un mes, pero aún así hay que lamentar 337 nuevas víctimas mortales, según el Registro Oficial de Sanidad. Entre tanto, la presión hospitalaria sigue mejorando. Son menos los pacientes ingresados, tanto en planta como en las unidades de cuidados intensivos. En ellas se alcanzó el máximo el pasado día 1. De superar el 45% de ocupación, hemos pasado ahora al 36%.
Precisamente, la presión hospitalaria es lo que más preocupa a las autoridades. Por eso, es momento de analizar cómo funcionan nuestros hospitales. Hoy en COPE te estamos contando qué son las UCRIS, que no UCIS. UCRIS, Unidades de Cuidados Respiratorios Intermedios. Su misión es evitar que los pacientes acaben teniendo que ingresar en las unidades de intensivos. Lorena Fernández.
Son unidades donde básicamente se evita la parte más crítica de una UCI, la intubación. Por ellas pueden pasar personas que proceden de ellas, pero que no están listas para ingresar aún en planta, y en general pacientes de todas las edades, también muy jóvenes. Nos lo ha contado a COPE Javier Sayas, neumólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Unos cuadros pueden ser graves, algunos cuadros pueden ser graves en gente joven. Y llegar a esta situación, pues casi siempre es un fracaso de esa prevención.
Prevención necesaria porque, nos dice, aún no hay tratamientos médicos con altísima eficacia. En estas unidades se aplican altas dosis de oxígeno y hay mayor vigilancia por parte del personal de enfermería que en una planta convencional. El doctor reflexiona sobre este año vivido.
Cada paciente que sacábamos adelante, incluso con un pronóstico inicial sombrío, siempre era un motivo de alegría. Pero también, incluso en pacientes que no hemos sacado adelante, hemos recibido muchos agradecimientos de familiares, reconociendo un poco ese intento por salir adelante.
No todos los hospitales cuentan con este tipo de unidades, pero con la pandemia gran parte de ellos las han habilitado.
Las comunidades siguen flexibilizando medidas. Desde mañana en la Comunidad de Madrid el toque de queda se atrasa a las 11 de la noche y se permite que bares y restaurantes cierren a esa misma hora. Un auténtico balón de oxígeno para las cenas. En la región de Murcia han reabierto las terrazas, se ha levantado el cierre perimetral en 19 municipios, incluida Murcia capital. Y en La Rioja, desde el lunes, podrán volver a trabajar el comercio y la hostelería también. COPE Logroño, Carlos Cuartero.
El Gobierno de La Rioja ha decidido adelantar 24 horas el final de las restricciones en la comunidad y ha anunciado que a partir de las 0 horas del próximo lunes 22 de febrero se podrá retomar toda la actividad no esencial en la región. Es decir, que podrá reabrir tanto la hostelería como el pequeño comercio. También se levanta el cierre perimetral de todos los municipios de La Rioja, no así el de la comunidad. El toque de queda se establece a partir de las 11 de la noche y hasta las 6 de la madrugada. Sara Alba es portavoz del Ejecutivo, además de consejera de Salud.
Dar un mensaje de optimismo a la sociedad riojana, porque creemos que estamos en un buen momento y hemos de hacerlo, como siempre, de manera responsable y de manera solidaria.
Las reuniones entre no convivientes admitirán a partir del 22 de febrero a un máximo de 6 personas.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Italia, donde hoy el ya primer ministro Super Mario Draghi ha comparecido ante el Senado para pedir su confianza y que respalde su formación de gobierno. Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Cómo ha arrancado Super Mario? Eva.
Bueno, pues como era de esperar y por las reacciones de los políticos y de los italianos, a Super Mario le ha ido bastante bien. La verdad es que ha desplegado un imponente discurso sobre la situación de Italia y el plan de reconstrucción que tiene en mente. Una ambiciosa hoja de ruta, desde luego, en la que ha descrito de forma precisa los problemas que afronta el país, comenzando por su compromiso para intentar salir lo mejor posible de la pandemia.
El principal deber al que todos estamos llamados, yo mismo como primer ministro, es luchar contra la pandemia por cualquier medio y salvaguardar la vida de nuestros conciudadanos, una trinchera donde peleamos todos juntos.
Y en su discurso incluso Ángel ha llegado a citar al Papa Francisco por su preocupación por la cuestión ecológica. Insistía, ¿queremos dejar un buen planeta? Pues hemos de hacerlo así y no solo hemos de buscar una buena moneda. También ha pedido unidad a los partidos. Decía que no es una opción sino un deber y ha dejado claro que apoyar a su gobierno implica apostar por el euro y por una Unión Europea, ¿no? Sin Italia no hay Europa, lo ha repetido varias veces, pero fuera de Europa hay menos Italia. No faltó un tiro de orejas a los políticos por posponer durante décadas reformas necesarias y la única duda que ha generado su discurso, Ángel, es si un ejecutivo que en principio tiene 2 años de vida va a ser capaz de poner en marcha todo lo previsto, ¿no? Esta noche en el Senado ellos serán los que votarán su confianza a partir de las 10 de la noche. Aquí en Italia les gusta, son muy nocturnos y les gusta ponerse a votar a altas horas de la noche y mañana hará lo mismo en el Congreso.
Gracias, Eva.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós. Nos vamos ahora hasta Bélgica. La Comisión Europea ha anunciado que comprará 300 millones de dosis más de la vacuna de Moderna, que en este momento se distribuyen entre los diferentes países. 150 deberían llegar este mismo año. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, la Unión sigue comprando vacunas, claro, para acelerar el proceso.
Efectivamente, Ángel, porque además aquí todavía mantienen ese objetivo de haber vacunado al 70% de la población, por lo menos antes del próximo 21 de septiembre. Es un objetivo profundamente ambicioso y para ello hoy lo hemos conocido. Lo ha anunciado la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado la compra de 300 millones de dosis más de la vacuna de Moderna. Recuerda que en la primera compra de esta vacuna, que fue el año pasado, se compraron 160 millones de vacunas. Por lo tanto, a estos 160 hay que sumarles 300 millones más de los que 150 en principio tienen que llegar este año. Pero Ángel, estamos hablando de una sola vacuna y ahora mismo hay aprobadas 3. Y para que te hagas una idea, hoy también hemos conocido que de la vacuna de Pfizer, que la Unión Europea había comprado 300 millones, hoy también han anunciado la compra de otros 200 millones más. Por lo tanto, sí que es verdad que los números encima de la mesa llaman muchísimo la atención porque estamos hablando de millones y millones de vacunas. Ahora la clave, evidentemente, es que esas vacunas lleguen cuanto antes, se puedan distribuir cuanto antes, en primer lugar, para cumplir el objetivo del 70% antes de que termine el verano, y en segundo lugar, y más importante también, que se acelere el proceso de vacunación, que como estamos viendo, sigue siendo especialmente lento en muchos países.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Terminamos en el Reino Unido, donde hace unas horas hemos conocido que el duque de Edimburgo ha sido hospitalizado. Londres, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, recordemos que uno de mis ídolos tiene ya 99 años.
El 10 de junio cumplirá los 100. Imagínate, operación Ford Bridge en marcha. Todas las alarmas han saltado esta tarde, efectivamente, cuando conocíamos la noticia, pero desde Buckingham Palace repiten que es una medida de precaución, que ha sido un consejo de su médico personal porque el duque se sentía indispuesto y que no tiene nada que ver con el COVID. Eso lo dicen ya portavoces entre bambalinas, que también se apresuran a contar que Felipe de Edimburgo ha entrado por su propio pie, que está de buen humor. Te suena, ¿no? El caso es que está ingresado desde anoche en el Rey Eduardo VII, hospital del centro de Londres, y en teoría él estaba en Windsor, confinado. Allí la que sigue es la reina, cumpliendo con sus obligaciones, hoy la hemos visto, en remoto, claro, y bien encerrada. Su marido estará varios días en observación, en reposo, dice el comunicado, y no sabemos más.
Pues estaremos atentos y siguiendo la evolución. Gracias, Paloma.
No tengas la menor duda, no se habla de otra cosa en este país.
Venga, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Las medidas adoptadas para mitigar la crisis económica derivada del COVID, claro, pues disparan la deuda. En España subió un 10% el pasado año y estamos ya en 1,3 billones con B de Barcelona, 1,3 billones de euros. El 117% de nuestro Producto Interior Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el agujero de las cuentas públicas es de tal calibre que los inversores pueden empezar a vernos pues con más que desconfianza. Lo ha advertido Santiago Carbó, catedrático de Economía en la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas.
Si la economía crece por encima de lo que crece la deuda a partir de este año, que será difícil, pero a partir de 2022, pues igual podemos estar más tranquilos. Si no es así, y me temo que tenemos nubarrones para no mantener ese crecimiento tan fuerte, pues lógicamente podemos empezar a generar dudas en los inversores sobre la sostenibilidad de nuestra deuda.
Este aumento brutal de la deuda pública afecta además a los ciudadanos y a las empresas, pero vamos a ver cómo. Nos lo explica María Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. ¿Qué tal, María Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Esto
buenas
de la deuda suena macro, sí. Parece que no nos afecta, pero ¿cómo repercute en nuestro bolsillo?
Pues mira, Ángel, la deuda efectivamente parece que es un tema que nos pilla de lejos, pero al final es un problema de país. Con lo cual, la deuda que se emite ahora pues es una factura que va a pesar sobre generaciones próximas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con esta? Pues que ahora mismo no nos vamos a dar cuenta, porque en el corto plazo no te das cuenta, pero ¿quiénes lo sufrirán? Pues próximas generaciones. ¿Por qué? Pues porque los menores recursos que el Estado va a dedicar a servicios públicos o inversiones, pues se utilizará pues para pagar vencimientos e intereses de deuda, con lo cual menos servicios, menos inversiones, menos empresas, menos empleo, pero habrá que pagar pues esos intereses de deuda, con lo cual pues efectivamente nuestros bolsillos pues sí que lo van a ¿cómo se dice? Se va a repercutir, vaya, que lo vamos a notar y bien. A lo mejor pensiones.
Te iba a decir que en qué plazo, María Jesús.
Bueno, a ver. Es verdad que a corto plazo es lo que te decía, que ahora mismo el BCE el año pasado compró 120.000 millones de euros en deuda española, que es una cantidad similar al aumento anual, con lo cual España pues no tiene ningún problema y además lo que tenga que devolver lo devuelve a intereses mínimos. El problema está a largo plazo. En largo plazo, a ver, yo querría decir años posteriores, pero es que los pagos de intereses vienen ya mismo, con lo cual este mismo año son 31.000 millones en 2021, con lo cual ese largo plazo se está acortando muchísimo, pues porque hay que pagarlo. Entonces, no es tan largo plazo como en otros momentos. O sea, es lo que tienen las crisis, que al final el largo plazo se convierte en un corto plazo.
Claro.
Con lo cual, en fin, lo tenemos ahí mismo.
Cuando ha dicho el aumento anual, ¿ha dicho otra cosa? ¿Me has pegado un susto, hija?
He dicho anual.
Sí, sí. Aumento
perdón,
anual.
Perdón.
Pues, en fin, es sí, lo que sí. Tiene los lapsus en que estaremos pensando. Bueno, digo, ¿quiénes serían los más perjudicados, María Jesús?
Vamos a ver. Pues mira, lo hemos apuntado antes. Los jóvenes. La deuda que se emite ahora es una factura que va a pesar, lo que decía, sobre las siguientes generaciones. Además, la Comisión Europea espera que España siga aumentando su deuda pública en los próximos años, con lo cual se podría ir en el 2030. Entonces ya estamos, como siempre, en ese límite para tema pensiones y tema de nuevos jóvenes, que estará en el 141,2% del PIB. O sea, fíjate tú la factura que dejamos para próximas generaciones y próximos pensionistas. Que no olvidemos que para entonces son toda la gente del baby boom, en el que creo que tú y yo, Ángel, siento decirte que estamos incluidos.
Sí, en el tema de las pensiones es un vector
es una desgracia,
que va a repercutir directamente, ¿no?
Efectivamente, sí, efectivamente. O sea, es pues eso de cara al futuro, pero es que el futuro es el 2030 y estamos en el 21, ¿eh? Uh-huh. Esto corre que vuela.
Oye, ¿cómo se podría solucionar o intentar dar la vuelta?
Pues mira, por un lado, vamos a ver, con crecimiento de la economía, eso es así. O sea, el crecimiento de la economía al final diluyes el peso de la deuda sobre el PIB, con lo cual, pues eso acorta todos los intereses que tengas que devolver. Es decir, pues con arrastrando un fuerte gasto público en prestaciones y desempleo, lo que consigues es no es tener actividad económica. Si consigues todo lo contrario, pues reactivas la economía. Además, el hecho de que la economía no se haya recuperado aún y pues por desgracia nos ha venido la pandemia, pues esto dificulta aún más la aprobación pues de medidas que sí que paliarían esta fuerte deuda y que es absurda ya. Subidas de impuestos o reducciones de gasto. ¿Esto tú crees que lo va a hacer algún gobierno en algún momento con la que está cayendo? Ya, pues no lo sé. ¿Servirá para esto que lleguen los fondos europeos? Pues del lado del crecimiento, evidentemente. Lo que pasa es que hay que hacer un buen uso de esos fondos, que sea acompañado con reformas para elevar la productividad. O sea que, en fin, sí, a corto plazo hay que potenciar la campaña de vacunación y sortear el impacto de futuras olas de contagios en la sociedad. Pero hay que cuidar la economía, y la economía, pues no sé yo muy bien si la vamos a poder cuidar si no llegan los fondos, que lleva consigo el tema de que hay que hacer reformas y no se ven por ninguna parte, aunque los ministros dicen que sí. Y bueno, pues veremos a ver si se puede o no se puede. O sea, es que tenemos una situación en España bastante, bastante complicada.
Complicadita. Te iba a preguntar precisamente, ¿en España o es un problema generalizado en nuestro entorno?
A ver, es un problema generalizado. Evidentemente la pandemia lo ha generalizado mucho más. Están mejor y peor. Alemania, por ejemplo, está mejor porque tiene un 70% de deuda y nosotros ya tenemos, pues ya estamos en el 117 y pico. Y Francia pues está igual que nosotros. Y luego peor pues están Italia, Portugal, Grecia. Somos como el quinto o sexto país de la UE con más deuda. Estados Unidos pues es la primera economía del mundo y la deuda respecto al PIB se ha elevado casi al 130%. O sea que es también una barbaridad. Japón, otra de las economías más desarrolladas, pues tiene una barbaridad también de deuda, lo tiene disparadísimo. Pues creo que está, bueno, lo de Japón es que es brutal, está en el 257%. Las economías se estancan. Entonces, bueno, tienen un problema que se cronifica. Pero mientras funcione la economía, pues se puede funcionar. Otra cosa ya es Argentina. Esa ya es lo peor de lo peor. Es un ejemplo en el que no nos podemos mirar de ninguna de las maneras.
Lo que pasa es que parte del gobierno está encantado con el ejemplo argentino.
Vaya, o sea, ya oíste tú a la mujer del vicepresidente primero, este que tenemos, que Argentina era una economía estupenda, desarrollada y que nos podríamos fijar en ella. Pues jamás, o sea, jamás. Argentina además tiene el problema de que devaluó su moneda y tiene una inflación de doble dígito. O sea, es que eso es ya descabellado, con lo cual no nos podemos fijar en estos países. El problema para España, mira, lo último que
María
digo.
Jesús.
Perdón.
No, que muy breve.
Perdón,
rápido.
Perdón. Ah, que para España no resulta el volumen de endeudamiento, sino para qué se endeuda. Si el aumento de deuda fuera para generar nuevos puestos de trabajo o mejorar la productividad o competitividad, pues no sería ningún problema. Pero es que vamos a eso.
Está clarísimo. Nos quedamos con la clave, lo de la deuda afecta a tu bolsillo y a tu pensión más que directamente.
Eso,
María
es.
Jesús Pérez, jefa de economía de ABC. Gracias.
Muchas gracias. Buenas
Adiós,
tardes.
Chao, chao.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Antonio Zarzalejos, es periodista, es escritor. Querido José Antonio, buenos días.
Buenos días, Carlos.
La heredera Leonor. Se ha despertado una polémica en un vaso de agua absurda a cuenta del hecho de enviarla a estudiar a un internado británico.
Es un auténtico bullying político sobre la monarquía.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es invertir en disfrutar de la vida. Con Bankia Gestión Experta Online, nuestros expertos invierten por ti ocupándose de todo. De todo lo que tiene que ver con tu inversión. De quedar con tu cuñado o aprender inglés, te ocupas tú. Bankia, así de digital, así de fácil. Inversión desde solo 1.000 euros. Más información en bankia.es.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.